En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
Hola, hola, muy buenas, bienvenidos a Gaikan, Japan Limited Podcast. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Estoy aquí de nuevo, como no puedo ir a Japón, pues hablo de Japón con mucha gente. Me pongo un poco pesado con personas así que encuentro, amigos y demás, en diferentes eventos. Y estoy aquí hoy en Explora Commodore, es un evento de retro, de microordenadores, ordenadores ya que tienen unos cuantos años. Y estoy aquí con unos amigos un poquito más jóvenes, relacionados con el desarrollo, ahora nos van a contar, al menos más jóvenes que yo. Y me van a contar también de eso, de videojuegos japoneses quizás, de Japón y un poco de todo. Presentaros, a ver, tengo aquí a tres amigos, ¿con quién estoy hablando ahora?
Bueno, yo soy Daniel Santigosa, director de la feria Indie Dev Day, para que se sepa un poco el contexto.
Exacto, porque pertenecéis, Daniel, a Indie Dev Day. Cuéntanos un poco, porque yo me he adelantado demasiado, sí.
Bueno, Indie Dev Day es una feria que ya va por la sexta edición, se realiza en Barcelona, y es una feria que nació muy chiquitita para darle un poco de vida y un poco de empujón a la industria catalana del desarrollo de videojuegos, pero ahora ya es la feria del videojuego independiente español y se está internacionalizando, estamos creciendo mucho en todos los ámbitos, así que, bueno, somos un poco la referencia en España del desarrollo.
Muy bien, Daniel, me alegro. Sé que en breve hablaré aquí de Retro Barcelona, porque sabéis que en breve es este evento y sé que tendréis presencia también en Retro Barcelona.
Sí, nosotros tenemos un proyectito que llevamos desde el año pasado moviendo que se llama Indie Dev Play en vez de Indie Dev Day, que es para llevar a ferias de otros ámbitos el espíritu nuestro. Y justo para Retro Barcelona tendremos una zonita en la que habrá videojuegos que se están desarrollando actualmente, pero con estética o con mecánicas del pasado.
Esa fusión, ¿no? Claro, esa influencia muy interesante. Ahora continúo hablando contigo, Daniel. Muy interesante lo que me propones, lo que nos cuentas. Y le pasamos aquí el micro a otro compañero que anda por aquí. Estamos más o menos en un sitio silencioso porque estábamos pasando mucho calor y con mucho ruido. Y estamos en un contraste aquí un poco mejor, yo creo. ¿Cómo te llamas, caballero?
Buenas, yo soy Chris. Estoy también en el equipo de Indie Dev Day. Soy un poco chico para todo, la verdad.
¿Echas una mano ahí en todo?
Sí. Quizás tengo un perfil un poco más técnico que Dani, que es más de producción. Uh-huh. Y bueno, eso, estamos. Yo estoy un poco. No he estado en Japón todavía.
Ahora nos contarás, Chris, Ahora nos cuentas, exacto.
Pero bueno, ahí estamos.
Genial. Muy bien, Daniel, Chris. Y por último, tenemos aquí a otra amiga, a Laura.
Que yo soy la que ha estado en Japón.
Tú eres la japonesa visitante de Japón.
Sí, yo soy también parte del equipo de Indie Dev Day y bueno, suelo estar metida en todos los berenjenales que haya de desarrollo de videojuegos. Me va mucho meterme en eventos.
Tú eres también la que les das un poco envidia de Japón, ¿no? Les cuentas cosas de Japón, bonitas. Y todo esto.
Yo hay una historia muy graciosa porque antes de venirme a vivir a Barcelona yo casi voy a vivir en Japón. Y tengo varias amigas casadas allí, todo con gente de Osaka, que es algo que siempre digo.
Ah, mira, qué curioso, a mí me gusta mucho.
Es muy curioso
Osaka.
Porque todas mis amigas, sus maridos son de Osaka y es como muy curioso.
Tiene cierto sentido, quizás, no sé si me equivocaré.
Sí, es lo que me dice todo el mundo. Hoy me lo han descrito como la Andalucía de Japón y me hizo mucha gracia.
Sí, lo he comentado a veces aquí en el podcast que son un poco diferentes, para ser japoneses son un poco diferentes. A ver, entonces tú has ido a Japón y aquí tenemos dos amigos que quieren ir, vamos a hablar un poco de todo. Y también vamos a hablar un poco de videojuegos, tanto retro en Japón como actuales. Uh-huh. Quiero que me expliquéis un poco, si os sois tan amables, de cómo veis la industria del videojuego en Japón. Sabéis que ha bajado un poco también, ha cambiado en los últimos años, al menos eso estoy yo al tanto. Así que vamos a empezar, vamos a hablar aquí media horita o lo que podamos, si os apetece, de un poco de todo. Por ejemplo, Daniel, videojuegos japoneses. Yo no sé si en el último tiempo han perdido comba. Yo estoy un poco retro. Tú me conoces ya un poco y sabes que me encajas en el mundo del retro gaming. Y no sé si en los últimos años Japón, como en la industria del videojuego, ha perdido bastante comba. Sí, brevemente.
Bueno, es que de la mano de la internacionalización de todos los videojuegos y de que ahora todos jugamos todo lo que sale, hay juego, siempre decimos, este juego es muy japonés, a veces se dice eso, ¿no? Y sobre todo en el retro se veía mucho más esta diferencia. Yo tengo algunas consolas que no son PAL, son NTSC japonesas, y todos esos juegos pues tienen, aparte del idioma, tienen cositas que dices, ¡y qué japonés es esto!, ¿no? ¿Qué choque tan cultural con el videojuego que estamos acostumbrados ahora? Y es verdad que poco a poco se está como la línea que se diferencia entre los juegos actuales.
Es más difusa,
sobre todo,
¿no?
Es
esas
más
diferencias.
Sí, siempre habrá el... En los RPG japoneses siempre se diferenciarán del RPG más occidental. Pero sí, es verdad que, aunque no digo que haya caído su producción, porque no tiene que ver, pero sí quizás su identidad.
Correcto, correcto. Yo lo que comentabas también, que antes pasaba, hace más años, como que había más diferencia entre los lanzamientos. Los lanzamientos hoy en día quizás, no solo en videojuegos, sino en más ámbitos, son más mundiales, ¿no? Más universales, podríamos decir. Y antes sí que había más como mercados, ¿no? Se lanza en Japón, luego se lanza en Estados Unidos, luego en Europa.
Sí, sí, nos vamos a... Bueno, cuando buscas un juego en Internet, en Wikipedia, vemos que en los juegos de la época siempre te sale la fecha de lanzamiento en cada zona. En Europa, en Japón, en América. Y en cambio ahora es verdad que los lanzamientos pues suelen ser mismo día para todo el mundo.
Verdad, que eso ha cambiado bastante los mercados. Me comentaba el compañero que quiere ir a Japón. Cuéntanos un poco del tema de Japón y sobre todo también, tú que eres un poco más joven quizás, ¿te gustan los videojuegos retro para buscar en Japón en plan coleccionismo? ¿En plan retro hunting, este rollo de buscar juegos e ir a rebuscar? O...
Yo tengo muchas ganas de ir a Japón por dos cosas principalmente, que son... Uno, los videojuegos y dos, la comida. No voy a engañar a nadie, ¿vale?
Dos buenos motivos.
Entonces, llevo con muchas ganas de ir desde hace unos cuantos años. Y justo ahora me he cruzado con un antiguo compañero que tenía de trabajo en Asturias, que se ha venido también aquí a Cataluña a trabajar. Y él también quiere ir y tal. Y entonces, pues un poco de calentada, hemos dicho, el año que viene vamos. Entonces, estamos ahí elaborando un planning para ver cómo hacemos, cuándo vamos exactamente del año, etcétera. Y del tema del retro, a mí... Yo soy coleccionista, ¿vale? No soy quizás como Dani, que le gustan las cosas raras.
Ahora que nos cuente, ahora que
¿vale?
nos cuente.
Le gusta el hardware raro. A mí me gusta coleccionar por nostalgia.
Vale.
O sea, yo colecciono porque lo tuve o no lo tuve, pero lo conocí y le tengo cierto cariño. Entonces, mi ansia coleccionista llega un poco hasta Super NES y quizás un poco de la NES. Vale,
vale, que eso tú lo llegaste a tener siendo muy pequeño.
Claro, o... aunque yo tuve la Atari 2600 porque era de mi padre y bueno,
claro.
la toqué de pequeño,
sí.
¿sabes? Apenas la recuerdo, la Atari concretamente. De la NES me acuerdo del Duck Hunt y alguno más, muy poco, ¿vale? Y del Super Mario. Uh-huh. Pero a la que de verdad me acuerdo mucho es de la Super NES. Porque creo que fue la consola con la que ya tenía conciencia de que estaba ahí jugando juegos realmente. Y, por ejemplo, tengo mucho cariño a todos los juegos de Mario de la Super NES. Me flipan. ¿Vale? Pero bueno, es la primera consola que tuve de verdad de conocerla. Y entre esa y la PlayStation 1, con la PlayStation 1 creo que sí que podría volverme loco.
Yo también.
A coleccionar.
Yo creo que es quizás la consola que más me guste a mí, ¿eh? La PlayStation. La gente me identifica mucho con Sega, tengo una web sobre Sega y mucho Alfonso, Sega, tal. Y tengo que reconocer que la PlayStation 1, no sé, si es por...
Yo es que, ¿sabes qué pasa? No sé si es que es en Asturias o qué, pero desde que vine a Barcelona he visto que hay mucho fan de Sega en Barcelona y hay mucha cultura de Sega.
Puede ser.
Y en Asturias es que yo no recuerdo ver ninguna consola de Sega siquiera en tiendas hasta la...
Llegaron mucho menos.
Hasta la Saturn o la Dreamcast.
¿Ves? De eso no soy consciente.
¿Sabes? Yo no recuerdo haber visto una Master System o una Mega Drive en venta en
aquí
en Asturias.
Estaban casi igualadas en distribución en Corte Inglés, en Canadian, en esa época, en diferentes comercios. Yo recuerdo casi 50-50 Nintendo Sega. La verdad es que, mira, eso me sorprende. Siempre se aprende algo.
Allí había mucho más de Nintendo.
Exacto,
y luego
exacto.
Cuando llegó la PlayStation, pues se comió...
Exacto.
O sea, la cuota de mercado que tenía PlayStation allí en comparación con Nintendo 64, que era la segunda,
claro,
que veías,
sí.
era increíble,
sí,
la diferencia.
Eso aquí también, había mucha diferencia. Laura nos estaba comentando que quiere ir a Japón. A ti te pide consejos sobre Japón. Tú que has estado ya, tú eres como la pro de Japón.
Bueno, la pro. Yo fui allí y gasté mucho dinero. Si eso me hace...
Eso es normal. Eso nos pasa a todos, no te preocupes.
Pero sí, lo que pasa es que me di cuenta que lo que yo viví o lo que yo vi a día de hoy ha cambiado muchísimo, sobre todo hablando con gente que tengo allí. Hay sitios a los que yo fui y ya están cerrados, sobre todo no solo ya para...
Tú fuiste, recuérdanoslo...
2017.
Ostras, hace ya, ¿eh?
Sí, hace tiempo. Luego ya vino la pandemia mágica.
Uy,
y
sí.
Fue el despiporra aquello. Y claro, cuando yo fui, estaba todo como en un auge bastante alto, pero los precios, por ejemplo, de los juegos eran
de
todavía
juegos, había
juegos
buenos,
japoneses.
Había, bueno, sí.
Y ya se notaba la subida, ¿eh? Se notaba porque un compañero mío fue 2 años antes, creo que fue, o 1 año antes, y fui a las mismas tiendas y ya estaban como digo, 2 o 3 euros más. Ya veías que iba hacia arriba, hacia el alza. Sobre todo en tiendas, pues eso, como Super Potato y todos estos, que están como en el centro turístico. Y ahí se notaba ya que ya empezaban a piscar a los extranjeros que gastaban
fichados,
dinero.
Ya, siempre pagamos lo que nos pidan.
Sí. Claro, porque tampoco te pues, sabes mover, porque mucha gente no entiende de cómo están los precios de juegos, entonces se aprovechaban mucho de eso. Pero lo que pasa es que me di cuenta que hay muchas tiendas cerradas.
Sí, la verdad es que yo lo comentaba, iba cada año y a veces cada 6 meses se me podía escapar. Y entonces yo tengo mi mapa de tiendas ahí súper loco. Y siempre iban cayendo, a veces ibas a tal zona, tal prefectura, tal parte de Japón, y tiendas que hacía 1 año, 2, 3, pues está cerrado, y evidentemente cerraban más que abrían, ¿no? Uh-huh. Y también pasaba hace muchos años en Akihabara, que pasaba lo que tú dices, antes había muchas más tiendas de retro, poco a poco se iban reconvirtiendo en otro tipo de negocios relacionados con el fandom, con diferentes tipos de friquismo, pero ya no eran tanto videojuegos retro, es curioso. Tú fuiste 2017, uh-huh. ¿Qué fuiste? ¿Así por todo Japón?
No, fui a Tokio, porque yo en realidad... iba a ir a trabajar allí, entonces fui un poco pues a ver lo que era realmente Japón, que no me lo contaran, cómo era realmente el ambiente de vivir allí y eso, y fui de viaje de placer, casi, en el sentido de que fui
no
por
está
la mañana
bien
estudiaba.
Hecho hacer un viaje como de prueba, ¿no? A ver
sí.
cómo es aquello.
Sí, por la mañana estudiaba el idioma y luego tenía todo el día libre. Además, fui a un piso, fui con unos compañeros de aquí de España y tal, y fue como muy libre. Entonces yo me dediqué a patear todo aquello. Y estaba además en un pueblo que se llama Hibarigaoka, que está es Tokio, pero está a las afueras, está a 40
bastante
minutos
a las
del
afueras,
centro,
sí,
está lejos. Y ahí, por ejemplo, sí que me hice con oro. Fui buscando...
Ahí había tesoros ocultos.
Ahí había tesoros, sí, porque encontré un book-off en mi pueblo que estaba muy barato todo. O sea, yo me acuerdo que me hice con Final Fantasy por 2 euros y cosas así de PlayStation, de aquella... me compré juegos de Super Nintendo, me compré ediciones de estas que no había aquí. O sea, me tuve que comprar 2 maletas más para volver.
Esto es normal también, no pasa nada. Daniel, yo le estaba hablando, como estamos en un evento retro aquí en Explora Commodore, estaba hablando antes con varios amigos y estamos en una discusión de estas que nunca se acaban, un debate, de el retro, llegará un momento que bajen los precios, los videojuegos retro, esto es lo que decía la amiga Laura, que todo va subiendo en Japón, aquí... y año a año cada vez todo va un poco a más. Decimos un poco, ¿se llegará a pinchar esta burbuja? Tanto en Japón como aquí en... ¿Tú qué opinas? ¿Tú una persona así más formada?
Yo
más...
hace un... bueno, formada
yo, al
no,
menos...
no. Más que nada suelo estar un poco al tanto y porque, bueno, me gusta coleccionar, sobre todo me gusta coleccionar cosas, vamos a decir, raras. También colecciono juegos, pero me gustan, pues, yo qué sé, Satellaview, Twin Famicom, cosas que no se veían, o que yo no ni sabía que existía.
Sí, hardware también lo que ha comentado, ¿verdad?
Sí, o periféricos, mandos que fueran wireless de la época, imagina... O sea, si a mí me dices de pequeño, esta de la Super Nintendo, había mandos
sí,
sin...
de Mega Drive también, ¿a que sí?
Y
son raros, son raros.
Y a mí eso me explota la cabeza y yo quiero tenerlo, bueno, pues un poquito de historia.
Van un poco como el culo, porque si hay algo delante no...
Sí,
pero
es,
bueno, pero mola.
No es una tecnología increíble, sí, no, muy... pero vamos a ver, a quien le expliquemos que el Satellaview se conectaba a un satélite durante X horas del día, te podías descargar un juego sí. de un satélite que estaba en el cielo, pues... A mí de pequeño me habría explotado la cabeza y ahora también
ciencia
me explota un poco
de
la cabeza
época,
de,
¿no?
que estemos,
sí, sí.
De que eso existiera. Entonces, el tema de la burbuja, hace unos años yo pensaba que esto tenía que irse a la mierda en algún momento y la verdad es que no estoy muy seguro. No estoy muy seguro de que vaya... Puede que igual en algún momento deja de subir tan aceleradamente, pero no veo el sentido a que... Quiero decir, los videojuegos no son de primera necesidad. Entonces, siempre habrá gente que por un método u otro tenga dinero para poder cubrir los costes de adquirir ciertas piezas. Entonces, eso, yo puedo... Puede ser que encontremos cosas más baratas de lo habitual, puede ser que encontremos que se han estancado precios, pero no me parece que sea una burbuja que vaya a pinchar y de repente volvamos a ver, no sé,
sí.
Castlevanias a 20 euros.
Es complicado, porque también me comentaban los amigos antes en la comida, hasta que hemos ido un momento allá a comer un bocadillo, decían, no, es que claro, en futuras generaciones, cuando eso no tenga interés para tus hijos, tus nietos, yo qué sé, cuando tú mueras, cuando aquí a 30, 40 años, lo que sea, Claro, pero es que eso será una antigüedad también y algo que tiene un valor. A ver, no lo sé, no sabemos qué pasará, ¿no? ¿Por qué de repente una antigüedad, yo qué sé, me lo invento, un cromo de béisbol de los años 40 que valga ahora $800? ¿Por qué, aunque tú no tengas ese cromo ni sepas nada, si vale eso, por qué lo vas a vender tú por 50 o por $100 si vale 800? Yo creo que esto también muchas cosas es a nivel ya antigüedad, porque ya, claro, juegos que salieron en el 95 o en el... Claro, es que en el año 2030, ¿cuántos años tienen ya? Entonces el estado... Yo creo que esto, la burbuja, yo personalmente no veo que vaya a petar esto así como así, pero no sé.
Es que además con el público creciente, quiero decir, yo puedo entender que alguien que diga que los primeros juegos, las primeras consolas o ni siquiera ordenadores antiguos, por ejemplo, cosas de Commodore, ¿no? Dentro de 20 años aquí ya no quedará mucha gente que... Pero en realidad cada día hay más jugadores de videojuegos. Y solo que estos jugadores de videojuegos se interesen por el pasado, quiero decir, yo no viví algunas consolas de las que o tengo, o quiero, o me interesan.
Claro, eres un vivo ejemplo, claro, claro.
Entonces, si yo solamente me limitara a la Master System y a la Super Nintendo en adelante, que es lo que jugué, bueno, yo no tuve en la época GameCube porque, bueno, porque no me cayó en casa, por lo que fuera. ¿Qué significa? ¿Que no puedo interesarme o comprar? Ahora tengo dos. Pues ya está, ¿me explico?
Un par de ellas. Por si no, se rompe una.
No creo que esto afecte, o sea, no me parece normal que dentro de, bueno, las nuevas generaciones, en algún momento, si hay alguien que se interesa de verdad por la historia del videojuego,
correcto,
y todo esto, pues tenga ganas de participar, sí, de tener... Al final, de coleccionismo hay miles de millones de cosas en las que coleccionar.
Sí, sí. Esto es un símil. Si alguien se interesa por el cine y empieza a aficionarse al cine y tal, pues igual estudia la historia del cine y le gustan también películas antiguas. No hace falta que sean películas de cuando él era joven o...
O coleccionar cámaras. O sea, hay gente, sí, que tiene cámaras viejas de solamente
fotos,
porque son,
sí,
cámaras,
sí,
viejas.
Sí, sí, sí.
Que es que estas son 8 milímetros que tenía no sé qué. Pues la tengo en casa por museo. Entonces, yo de verdad... No creo que... Me gustaría que pinchara, la burbuja.
Que bajara todo de precio, pero...
Ya no por aprovecharme, sino porque hay ciertas cosas que parece que están fuera del sentido común. Pero bueno, o sea, tampoco soy de los coleccionistas que se gastarían una millonada en un juego.
Sí, sí. No creo que pinche, como dice, y ni aquí ni en Japón. Yo creo que estamos todos de acuerdo en este sentido. Me comentabas el tema viaje. Volvemos a viaje, a preparativos de viaje... ¿Cuántos días tenéis pensado más o menos ir a Japón? Porque a veces muchas personas me dicen eso, Alfonso, quiero ir, pero quiero ir X días, ¿no? Porque el vuelo, lo que vale el billete de avión ahora que está más caro, no vale la pena a lo mejor irse solo para una semana, para 10 días, ya que vas a intentar siempre que el trabajo y todo lo que... ¿Cuánto tenéis pensado vosotros y qué ruta aproximada tenéis en mente?
Teníamos pensado, mira, 3 semanas ir y... la ruta es verdad que queremos gastar la mitad más o menos en Tokio y alrededores, pero como también queremos ver un poco tema cultural y cosas así, habíamos pensado ir a Hokkaido. No sabemos si al principio o al final del viaje, pero ir a Hokkaido en algún momento porque
está
es
muy
lo que,
bien, sí,
es lo que más lejos nos pilla además de la ruta, del resto de la ruta.
En
viaje,
avión,
digamos,
quizás te recomendaría más. Yo he ido,
claro,
un par de veces.
Habíamos pensado en...
Mejor en avión, quizás.
Ir directamente en avión a Hokkaido y luego ya bajar.
También.
O ir en avión hasta Tokio y luego ir por alrededores y luego ya viajar hasta Hokkaido, que ahí puedes
Yo
ir
te
en
recomendaría
coche y...
más eso segundo. O sea, que intentar coger un vuelo relativamente barato a Tokio o a Osaka y luego hacer un vuelo low cost, que hay varias compañías, hay Peach, hay tres o cuatro, Jetstar, hay unas cuantas que son más económicas y a mí me costó, no sé cuánto, igual era un poco más caro, pero valían a lo mejor ida y vuelta a Sapporo, sí, igual 80 euros, 100 euros ida y vuelta, que no era una cosa exagerada.
No,
sí,
para
luego
nada.
Por allí, yo te recomendaría quizás más eso, porque lo otro igual sale un poco más caro en tema aviones, quizás. Pero muy interesante, primera vez a Japón y querer ir a Hokkaido es original, ¿eh? No toda gente lo tiene en mente, está bien eso.
A ver, es que, no sé, es como sitios famosos de al final de la cultura que permea en Occidente, de allí, ¿no? Entre videojuegos, anime y películas de allí, son un poco como sitios como emblemáticos, digamos.
Es diferente, sí.
Que nos llegan aquí.
Sí, tenía lo de la cultura Ainu, esta antigua... Sí. Sapporo es muy bonito, es una ciudad muy bonita y es se parece, salvando las distancias, a Barcelona. Tiene un tejido así tipo como el ensanche de Barcelona. Es la única ciudad de Japón así. Es, Es muy curioso.
Y bueno, también ir a Nara, ir a Kioto, ir a Himeji, a Osaka.
Esos son imprescindibles, que están muy bien.
Queremos ir a Kobe para probar la carne.
Sí, una buena clavada, pero se come. Vale la pena, se paga
una
con gusto.
Una vez en la vida, ¿no?
Se paga con gusto.
Y luego Tokio a full y quemar las tiendas e ir a ver pues la tienda de Square Enix, la tienda de no sé qué, el edificio de Sega, el Gundam gigante que hay en Odaiba.
Sí, sí.
Todo eso, ¿vale? Y. El monorraíl. ir a ver eso.
Oye, o sea, pues muy, muy buen plan, lo veo, ¿eh? Me dan ganas de apuntarme a mí también, me dan ganas de apuntarme.
Venga.
Laura, cuéntanos un poco. ¿Es verdad que tú ibas por ahí a tiendas a buscar videojuegos, a rebuscar? Perdías horas
sí,
y horas.
Sí, sí.
En vez de estar estudiando japonés, estabas ahí.
No.
Cuéntanos un poco.
Claro, yo además fui y creo que lo que más me alucinó es algo que siempre cuento, porque, claro, yo iba pues a buscar clásicos. Clásicos que aquí eran muy caros y que ahí estaban pues más baratos. Pero lo que más me impactó fueron los juegos de PS Vita. Porque yo la PS Vita es una cosa a la que tengo mucho cariño y creo que en Occidente, por patata, porque nunca entendí por qué no triunfó.
No funcionó, es verdad. No,
es como la Dreamcast, son cosas que no entiendes, pero pasan. Uh-huh. Y me encantaba como portátil, me encantaban los juegos que traían, porque la verdad que tienen mucho juego japonés, mucho JRPG. Y aquí apenas... A día de hoy, incluso, si vas a cualquier tienda de segunda mano, ves 5 juegos, 10 juegos.
Muy poco. ¿Sabes que las tiradas aquí eran cortas o la gente ha aprovisionado muy rápido?
Creo que es como una serie de catastróficas desdichas.
Sí.
Eran como muchos puntos dentro y además el triunfo de Nintendo era... Nadie lo pudo prever en cuanto a portátiles. Y cuando fui allí y entré en el primer Book Off y vi una pared entera de juegos de Vita, yo dije, es imposible, tienen que estar repetidos, no hay tantos. Y estuve horas, o sea, estuve como... Me
mirándolos
dijeron,
todos, tardas...
limpiando la pared, ¿era? Estuve, porque claro, el canto está en japonés y mi conocimiento de aquella, del kanji, era hiragana y justo, ¿sabes? Estaba ahí...
Como yo, tenías que ver cada carátula.
Claro, iba mirando las carátulas y al final me traje... Porque además mi Vita es japonesa, porque yo las consolas de PSP, la PSP normal y la Vita las tengo las dos japonesas porque las traje de importación. Y tenía, pues me gustan mucho los juegos de ritmo. Por
hay
ejemplo.
Un montón allí, muchos que no han salido. Buah. Aquí, supongo, ¿verdad? De Vita yo es un catálogo.
Me puse las botas
claro,
allí,
claro.
Yo en plan, todo.
De Vita,
para mí.
Es curioso, yo no lo sabía, pero hay algunos juegos, supongo que serán pocos, que están multi allí en Japón. Entonces te lo compras en japonés, pero está en español, en
sí,
inglés.
Sí,
¿verdad?
En inglés es lo que decía, ¿sí? Porque sobre todo a mí también me gustan mucho las aventuras gráficas y todo esto. Y claro, tienen que estar en inglés. O sea, mi nivel de japonés no llega a poder
claro,
haber jugado.
Todavía no,
juegos.
sí, claro.
Eso y los de Game Boy. O sea, me acuerdo de pasarme horas prácticamente sentado, o sea, me faltaba sentarme delante de estas típicas cajas de plástico que hay, sobre todo en MediaMark, aquí con millones de cajas de juegos.
De rebuscar.
Rebuscando, en plan de como quien está rebuscando, ¿sabes? En algo y venga, y un montón. Porque había cajas espectaculares de juegos de Game Boy. Me llamó mucho la atención porque no estaban sin caja y sin nada, o sea, era el cartucho ahí tirado.
Sí. Sí, yo recuerdo, Vita recuerdo alguno en español, me está viniendo a la mente, el Onimusa puede ser, japonés que esté...
No
hay juegos que salieron
ya.
En PlayStation 2, en varios sistemas, y son juegos chulos, así conocidos, y estaban incluso multi-5, los 5 idiomas, y era la versión japonesa. Y de hecho, algunos, creo que solamente en Japón habían salido físicos, y aquí ni siquiera están físicos, eran solo digitales.
No, aquí estaban, sí, digitales.
Y entonces
digo,
esto
mucho.
Está de coña, y no eran caros, estaban muy bien. Sí, yo el tema de rebuscar videojuegos con vosotros veo que está normalizado, pero a ese nivel, en ocasiones, viajar a Japón pues con tu pareja, a lo mejor que no le gusten tanto los videojuegos, o otros amigos comunes que no sean tan hardcore en videogames como nosotros, es complicado, porque nosotros nos podemos quedar, como decía Laura, horas en tiendas mirando ahí, y es que se te pasa el tiempo volando, y ¿sabes? Y claro, eso a la gente le agobia. Entonces muchas veces es mejor separarse, oye, mira, vamos a estar X parte del día o gran mediodía haciendo esto, porque a nosotros se nos pasa el tiempo volando, es tremendo.
Yo fui lo que hice, porque yo realmente fui con unos compañeros aquí españoles y hacíamos como, era punto de encuentro y hacíamos splash, ¿sabes? Porque, por ejemplo, a mí también me gustaba mucho el tema de moda alternativa. Yo trabajé con marcas japonesas y cosas así, entonces también iba a ir a tiendas, por ejemplo, en mi caso de mirar ropa. Claro, pues a mi compañera creía, era una fan de, otra chica que vino conmigo, era fan de Pokémon acérrima y creo que vivió en el Pokémon Center 24x7 mientras
estaba
estuvo allí,
metida,
¿vale?
Ahí todo,
entonces yo fui un día, ok, pero no quería volver, yo quería ver más cosas. Entonces hacíamos como splash, cada uno quedábamos a una hora en un sitio y cada uno se dividía. Además, yo sí que tenía internet en el móvil porque yo sí que llegué y me pillé la tarjeta en el aeropuerto de aquella, que
Importante.
Yo para mí... súper necesario, o sea, yo creo que fue el mejor dinero invertido de mi vida. Pero otra compañera tenía que ir a todos los 7-Eleven, o sea, iba de 7-Eleven a 7-Eleven.
Buscando internet ahí,
internet.
Buscando
entonces,
wifi.
Utilizábamos ese punto para quedar, que me pareció como un buen punto, en plan de quedar siempre en un 7-Eleven porque es fácil de localizar y tenéis internet para la gente que no se compra la tarjeta.
Has hecho antes, sin darte cuenta, quizás un cebo de tú te ibas a quedar a vivir a Japón o al menos estar uh-huh. más tiempo y explicaros un poco, porque yo como los oyentes supongo que nos hemos quedado con ganas de la explicación, ¿no?
Sí.
Porque tú fuiste, entiendo, sin visado de estudiante, solo de turista.
Fui con el visado de turista porque en realidad fue...
O sea, pero estabas en academia, ¿no? Que también se puede hacer.
No, es que fue una serie de coincidencias. O sea, un compañero que es profesor de japonés me llamó y me dijo... hay una oferta de un viaje a Japón por 1,000 euros con avión incluido y que estuve ahí más de 15 días. Y dije, perdona,
creo que pagué voy 1,300, para allá.
¿Dónde tengo que firmar? ¿Sabes? Entonces eran unos chicos que organizan viajes, de hecho lo organizan todavía a día de hoy. Y dije, me apunto, llamé, quedé allí y eran clases por la mañana y luego tenías el día libre entero. Y te llevaban de excursión y todo esto si querías. Y es que a mí, yo tengo varias compañeras allí viviendo y tenía un amigo que me ofreció trabajar, porque soy programadora, me ofreció trabajar en Japón, que era una posibilidad, que su empresa estaba buscando gente de fuera.
Allí hay bastante gaijin, ¿verdad? Currando.
Exacto. Entonces dije,
Oye, vamos a pensarlo.
Pero en realidad era algo de una posibilidad como venirme a vivir a Barcelona porque sabía que en Asturias no me iba a quedar. Eso lo tenía clarísimo. Yo quería irme a algún sitio, pero no tenía claro dónde. Ir a Japón o Barcelona, así de diferente. Y fui allí y la verdad, como ciudad, como turista... me encantó, pero para vivir y trabajar siendo mujer y más en el sector de la informática es complicado, yo diría, porque sus creencias, su forma de gestionar lo que es la empresa aún está bastante por detrás de lo que podríamos
anticuado
pensar en un mundo occidental.
En este sentido,
sí, sí. Son muy cerrados. Me pasó hablando pues eso con un compañero de trabajo que hablabas allí y decías, por ejemplo, algo muy simple, en plan de... Mira, esto siempre se ha hecho de A a B y de B a C.
Son muy así, muy cuadrados.
Dije, es que si llegas de A a C, te ahorras todo este tiempo y está
es
bien.
Es igual.
Ya no. Yo, era
¿cómo?
Como en plan de...
¿Sois tontos? ¿Qué
no,
os pasa?
No podías sacarlos de ahí. Y era algo como que... Claro, es cultural, me imagino. Sobre todo para un occidental y más un occidental siendo españoles, que nosotros somos muy de improvisar.
Flexibles y sí, claro, este tipo de mentalidad de... Bueno, si se puede hacer así y queda mejor y tal, pues... Sí, son sí. Muy, muy, muy cerrados.
Y entonces acabé en Barcelona. Dije, bueno, pues nada, me
bueno,
voy para
no
otro sitio que
hablen
diferente, pero que lo entienda. Mira,
Barcelona,
me voy
es,
a Barcelona
es muy bonita, es muy bonita.
No, ha sido una buena decisión, yo creo, ¿eh?
Vamos a pasarle. Le quiero preguntar, nos estaba comentando un poco lo que organizáis, el tema de eventos, al estaréis en la Retro Barcelona. Vais a organizar también en la Farga de Hospitalet también otro evento. Coméntame un poco si podéis,
sí.
Con un poco más de detalle. Y también, ya de paso, te lanzo otra pregunta. El tema... Tokyo Game Show Japón, para lo vuestro, yo tengo compañeros que han ido, ¿cómo funciona el tema? ¿Está muy bien eso o más fácil de lo que yo pensaba, desde mi ignorancia, para poder allí colaborar o mostrar vuestros proyectos
vale,
allí?
Mira, hablamos un poco en general de eventos de videojuegos, ¿vale? Tokyo Game Show es una feria de videojuegos que es de desarrollo, aunque para nosotros, bueno, para el público general, siempre ha sido una feria en la que se demuestran, bueno, novedades. Como un E3, como un Gamescom, ¿vale? Pero en realidad es una feria del desarrollo de videojuego y allí lo que sucede es que se muestran videojuegos de todo el mundo, bueno, novedades, juegos que aún están en desarrollo, demos o juegos que acaban de salir para
promocionar quizás, diferentes proyectos.
Encontrar quizás distribuidor en Japón, por ejemplo. Al final el Tokyo Game Show es un sitio muy bueno para dar a conocer tu proyecto en mercados a los que tú normalmente no llegas. Tokyo Game Show, como también ha conseguido bastante importancia con todos, bueno, desde hace muchos años es muy importante, tiene zona en la que invitan o hay organismos de los países que invitan a su talento del país, nosotros en concreto, la Agencia de Exportación de Cultura de España o el ICEC en Cataluña, pues intenta llevar a estos eventos a empresas del sector que estén desarrollando proyectos actualmente. Y allí pues tienen stands, tienen premios para los juegos, tienen presentaciones. Aunque lo que nos llega normalmente al público al final es la parte de las novedades o anuncios de juegos japoneses que no se han anunciado o nuevos trailers de juegos que salieron en E3, en otros eventos. Pero esto es mucho más grande. Tiene una parte B2B de business muy, muy grande. Y nosotros
parecido que pasa en la Gamescom, ¿no? También el tema...
Es
la representación
una Gamescom,
por país, ¿verdad?
Es una Gamescom en Tokio. La verdad es que no sé las dimensiones, pero supongo que serán similares. Gamescom sí que he ido y
sí.
Es una locura.
Yo he estado tres
vale,
veces,
pues
es una maravilla. Yo Tokyo Game Show solo he estado una vez. Es un poco más pequeño, pero bueno, es respetable. Y creo que a lo mejor, sabéis que Gamescom acoge mucho como, bueno, parte business, parte desarrollos y parte público. Pues quizás Tokyo Game Show, lo que yo recuerdo, hay mucho lo que tú dices, de desarrollo y tal. ¿No? Pero claro, Gamescom es que es insuperable. Creo ni yo en E3 no he estado, pero es bestialmente grande, ya sabéis.
Yo en Gamescom, la parte de público, pude pasar para hacer unas fotos, ver carteles enorme, gigantes, tío, de cosas, y me volví a la parte business, que es donde
es
yo estaba.
Es mejor, se está mejor.
Porque se está más... Al menos está más tranquilo.
Más tranquilo, sí. Hay cosas gratis, comida, bebida.
La parte de público era... Bueno, la verdad es que como público, antes de estar en business, me habría flipado... participar de ver aquello, juegos por todas partes, anuncios increíbles,
sí.
Un sobredimensionamiento de la publicidad. Yo cuando estaban lanzando el Borderlands 3 y había una cartelería, una pantalla gigante de no sé cuantísimos metros que mirabas para
sí,
el cielo.
Sí, yo estaba ese año también.
Y bueno, es bastante increíble. Pues lo que estamos haciendo nosotros aquí, salvando las distancias.
Bueno, oye, aquí patrio, en este caso catalán, tal.
Con Indie Dev Day, que es la feria del videojuego, en este año en la Farga del Hospitalet, un recinto de... Bueno, está en Barcelona.
Sí, muy, muy cercano.
En Hospitalet, y 8.500 metros. Y, bueno,
la cogéis completa,
eso,
entonces, el todo
sí,
local,
sí, sí,
toda,
claro,
la Farga.
Y tendremos lo mismo, como en una de estas ferias, parte B2B, parte business y también parte general, porque queremos acercar el videojuego y sobre todo el videojuego que se está desarrollando actualmente aquí al público objetivo. Queremos que la familia, la gente, los aficionados a los videojuegos digan, hey, que esto se está desarrollando al lado de tu casa, esto está sucediendo aquí y además puedes probarlo en primicia. Además puedes ayudar a los desarrolladores y hablar con ellos sobre
sí.
lo que piensas del juego.
Me pasaré sin duda, que estoy cerca y invitamos, ¿sabemos las fechas?
Por supuesto, invitados, sí. 8, 9 y 10 de septiembre.
Genial, tomamos nota, pondré aquí enlaces también si me pasáis.
Perfecto.
Aquí en la descripción del podcast. Y brevemente, ¿tenéis intención o se podría combinar las dos cosas? ¿Ir a Japón y al Tokyo Game Show? ¿Cómo lo veis eso? Sería bien también, ¿no? Ahí...
Eso sería un poco increíble.
Mente chungo.
Increíblemente, no, caro.
También, eso lo damos por...
Pero la verdad es que podría ser un viaje bastante, bastante guay y agotador, también te digo, ¿eh? Porque imagínate, entre la barrera del idioma y toda la gente con la que tienes que hablar para intentar conseguir algo. Pero bueno, si tú has ido, significa que tiene algún sentido poder ir a este evento, tanto como público como si tienes algún proyecto para
sí,
enseñar.
Sí, mira, yo de hecho, ignorante de mí, yo fui en 2011, 2012, no me acuerdo. El caso es que yo fui como público uh-huh. y yo como prensa o como amigos no pensé pedir acreditación pensando que no me la darían por alguno de mis medios, pues en este caso por Gaikam, por una web que tengo de videojuegos, por... Pensé como que no le daban o a medios muy grande. Y luego me encontré a otros amigos que estaban como prensa, que eran de aquí de España y tal. Me dijeron, Alfonso, haberlo pedido, que sí que lo dan. O que
hombre,
yo me lo hice, por ejemplo,
en
Gamescom.
Yo entiendo la duda que te salió en aquel momento, pero piensa que está viniendo alguien de otro país.
Claro, claro.
Por muy pequeño que sea, está viniendo alguien de otro país a cubrir tu evento. Entonces, ahí hay cosas que valorar. Es verdad que en los eventos, en las ferias, nosotros también hacemos otra feria en Asturias bastante grande y hay que filtrar,
claro, yo lo entiendo.
Hay que filtrar,
es como la retro.
Los medios o quién quiere entrar, porque quizás no es un medio.
O no va a aportar nada, o quiere solamente entrar gratis.
Solamente
claro.
quiere eso, saltarse la entrada o lo que sea. Pero claro, el escenario que comentas, pues a mí si me viene un medio japonés, pequeñísimo, que le escuchan 60 personas... pero viene hasta España, a Barcelona, por supuesto que tiene la acreditación, vamos.
Claro, claro.
Se la doy,
sí, sí, no,
se la
tenía
se la
que haber, la tenía que
altar.
Haber tramitado. Sí, incluso Gamescom he ido 3 veces y me acreditaron desde un primer momento y claro, está muy bien como prensa, así que es algo muy modesto mi medio, pero oye, consideran que es acreditable. Vamos a acabar la última ronda porque llevamos más de media hora y tenemos que volver aquí al Explora Comodore. Yo que me lío a hablar con vosotros y no quiero hacer perder mucho tiempo, ya grabaremos otro episodio si os apetece y demás. Tema, tu viaje a Japón, aquí cada uno tenemos nuestras historias, tenemos aquí es una entrevista a tres, viaje a Japón, tema presupuesto, ¿cuánto tienes en mente? Porque está todo carísimo en Japón, ves soltando la pasta, hacemos falta el GIF aquí de...
Yo, sinceramente, estábamos mirando y creemos que entre viaje, alojamiento y todo eso ya nos podemos dejar tranquilamente casi 3.000. Y mi idea era gastar entre todo, entre 5 y 6.000.
Es lo que
porque,
te iba a decir, sí.
Sí, entre comer
es que
ir
ha subido
a algún sitio
todo,
así y tal.
Y yo, por ejemplo, los últimos años, sí. Lo que decía antes Laura, que yo he ido bastantes veces a Japón y los últimos sí que me lo tomaba más ahorro, en plan que alquilaba un apartamento, tenía una base, el apartamento igual me costaba 600 euros al mes, no cogía nunca Japan Rail Pass, el billete de avión en esa época era barato, lo pillaba con mucho tiempo, me costaba 500, 600 euros. Entonces, aunque te gastes, porque luego yo estaba a lo mejor 30, 35 días allí, pero ya muchos gastos de hoteles, de desplazamiento, me compraba una bicicleta, yo siempre ahí. Había una serie de sistemas que tenía que ahorraba un poco. Pero también entiendo que el primer año, como va a ser tú, es interesante visitar gran parte del país. O lo que tú dices, coger un avión, claro. Quizás coger Japan Rail Pass, así que no lo veo...
Sí, de hecho, el Japan Rail Pass lo estuvimos mirando y nos
subido ahora, me han dicho.
Creo que estaba a 300 o así, una semana. Porque además se pilla, es curioso porque se pilla por tiempo, depende del tiempo que lo quieras tener, te cuesta un precio u otro. Entonces creo que nos salía por 300 euros 10 días o algo así. Y lo guay es que, claro, te sale bien para moverte fuera de Tokio. Hay tren a Hokkaido, que era una de las posibilidades que valoramos.
Una vez,
que
no vale la pena, es una locura, tío. Además, tienes que pasar por debajo de agua.
Sí,
porque,
sí,
claro,
sí.
De Honshu, de la parte norte, a Hokkaido, sí. No hay... Pasa por un túnel, una locura.
Queríamos hacer como noche en un pueblo costero que hay justo antes del túnel de Hokkaido.
Aumori está muy bien,
justo.
Muy bonito.
Y luego ya la mañana siguiente, pues ir por el debajo del agua y llegar por de tarde a Hokkaido. Pero eso, vimos que sí, que nos sale bien el Japan Rail Pass para moverte por fuera de Tokio, pero en Tokio el metro es tan barato...
Sí, es que no vale la pena.
...que no te
Yo,
compensa
mira,
el coste.
He ido un montón de veces, he hecho viajes así locos de no parar de moverme y realmente suena un poco raro y pues un poco hasta polémico. El Japan Rail Pass casi nunca vale la pena. Si haces cuentas realmente, y no vale la pena, casi es muy complicado porque también hay muchos pases regionales que en ocasiones desconocemos y que varias zonas de Japón te permite moverte. Entonces, realmente, cuando tú tienes el Japan, realmente no estás viajando por todo el país realmente. Yeah. Paras en un sitio, haz cuentas y miradlo bien, porque en ocasiones pases regionales, o te digo más, incluso aviones, porque yo a veces he ido, a lo mejor he ido a Kyushu, estando en Tokio, he ido a tal otra zona de Japón, a Shikoku, y a lo mejor un avión, ida y vuelta, así un viaje barato, te puede costar 60 euros, 100 euros, que vale más la pena que activar el Japan una semana, aunque sea solo una semana ya... Yeah. Hay alternativas.
Es
y
bastante.
También, y ya retomando lo que has dicho antes, el tema de la comida. Coge dinero para la comida porque veo que quieres comer buena comida japonesa
sí,
y hay
sí.
que ahorrar ahí.
Pero también quiero ir a un ramen de 5 euros, ¿sabes?
O sea, es lo suyo, sí.
Que además seguro que está genial ese ramen.
Es muy barato, lo comentaba Laura, es muy barato la comida y es deliciosa.
Sí, el único gasto... grande de comida que quiero hacer es probar la carne de Kobe, pero
sí.
es por mera curiosidad.
Y la carne de Kobe hay como había yo he comido dos o tres veces, hay como niveles. Hay restaurantes a lo mejor que sí que es como más sibarita y te puede costar, no sé, 150 euros y sí. Y otros sitios, pues bueno, igual te cuesta 30, 40, es como...
Mi idea es gastarme
está muy buena,
200
¿eh?
Euros y que me pongan una lonchita de
no,
carne
ay, te ponen más,
finísima,
te,
¿sabes?
Te ponen
gramos.
Más, te ponen más, exacto. Pues nada, pero ahorrar, no. a preparar ahí...
Sí,
y también te digo una cosa, que a mí me pasa que adelgazas encima, te hartas de comer, es comida más sana. A mí me pasa, tú, la Laura, ¿no? Pues a mí me pasa que sí, que dices, me he tirado un mes aquí comiendo y tal y he perdido 5 o 10 kilos, ¿sabes? Es quizás porque aquí la comida es que como menos sana o es, no sé, es una maravilla, lo tiene todo.
Depende de lo que comas, también dependerá
también,
de eso, ¿eh?
También, también. Allí también es que quemas mucho, no paras de andar o con la bicicleta.
Eso es.
Entonces hay un gasto calórico bastante, bastante importante.
Yo no creo que adelgace.
Yo
la
creo
verdad.
Que me apuesto, porque tú estás un poco como yo, estamos un poco ahí. Algo adelgazarás, yo creo que sí, hazme caso.
No sé.
Ya me contarás.
Lo veo difícil, ¿eh?
Laura, para ir cerrando el tema de Japón, cuéntame lo que quieras de tu viaje a Japón. ¿Tienes nostalgia? ¿Quieres volver?
Hombre, claro. Claro que quiero volver. Me gustaría pasar una temporada larga a mí allí. Porque además yo cuando fui realmente no estaba tan metida en el mundo del desarrollo de videojuegos, por ejemplo. Y ahora conozco a muchos desarrolladores de ahí porque me os voy a dar una página que yo la descubrí por Mónica, una desarrolladora de aquí de Barcelona, que es frim.n.jp, que es como un itch.io, no sé si conoces itch.io. Es
sí,
una página web
sí, claro,
de desarrollo indie.
La dejaremos en la descripción.
Eso que la itch.io es de aquí de bueno,
esta sí,
Occidente,
pero
voy a poner.
Es algo parecido en Japón.
¿Vale? Pues es lo mismo, pero es en japonesa.
Ah.
Y es alucinante. Es que la perspectiva que tienen sobre problemáticas y sobre cosas es tan diferente y tratan temas de manera tan dispar que nunca habrías llegado a esa conclusión
claro,
y me
claro.
parece súper interesante para probar juegos eso desarrollados por gente como muy pequeña.
Claro,
o sea
el
que,
choque cultural también está ahí, ¿no? En la manera de abordar el
sí, sí.
El
entonces
desarrollo.
Me gustaría, pues eso, sé que hay quedadas allí, sé que por...
Hay muchos
visto,
eventos también,
hay muchos
¿eh?
Eventitos pequeños y
sí.
me gustaría, pues, meter la pata un poco en ese mundo ahí en Japón para ver realmente cómo viven allí en una zona... Porque Japón es como mucha grande empresa, ¿sabes? O sea, hay grandes empresas de desarrollo que se han comido a las pequeñitas, que aquí todavía tenemos mucha empresa pequeñita de desarrollo, pero en Japón, yo por lo que he visto...
Han fagocitado más.
Entonces, ver todavía esas cosas pequeñitas ahí, cómo están sobreviviendo, cómo se está adaptando el tiempo, es como ver el futuro, ¿sabes? O sea, creo que es como ver el futuro de lo que puede pasar aquí en Occidente, cómo están actualmente las cosas. O sea que me gustaría mucho volver y poder meterme en ese rollo.
Genial, genial. No ha habido que convencerla mucho, estaba ya...
No ha hecho falta hacer mucha fuerza. Y éramos en karaoke, que echo de menos irme a un karaoke. Ahí también, me lo pasé muy bien allí, hice muchos amigos.
Ya iremos todos, que ya nos toca, a ver si bajan un poco los precios o podemos ajustarlo e ir. Los tres amigos de Indie Dev Day los invitamos al evento, dejaremos los enlaces en la descripción. Llevamos casi 40 minutos de podcast, ya no quiero hacerles perder más tiempo. Vamos a volver al Explora Commodore, a ver un poco de retro. Y muchísimas gracias. Arigato gozaimashita. Gracias a todos.
Ha sido un placer. Gracias.
Gracias, un abrazo. Y eso es todo, amigos. Eso es todo, Tomodachis. Otro episodio más aquí en Gaikan. Aquí improvisado, atraco gente. Le digo, ¿queréis grabar? Sí, venga, va. Y luego la gente se arrepiente, es normal. Pero bueno, las cosas que pasan. Espero que os haya gustado, un poco diferente, hablando de desarrollo, que yo sabéis que no sé mucho de desarrollo retro o desarrollo de videojuegos en general, pero he hecho mis pinitos y siempre me gusta aprender, rodearme de personas que sepan más y hablar un poco de Japón y de cosas que nos gustan. Nos vemos pronto aquí en el próximo de Gaikan, Japan Limited Podcast. ¡Hasta la próxima!